chicos, sí. Qué bueno que estás escuchando este capítulo, porque escucha, estoy re contento, estoy muy contento. En este capítulo, primero, hola chicos, soy Emi Horcada, ¿cómo estás? Estoy un poquito contento por esto. Soy Emi Horcada, estás en Cháchara Podcast, un podcast donde hablamos de diseño. Y en el capítulo de hoy vas a escuchar una entrevista con Laura Barsky, una ilustradora grosa total, genia, que tenía muchas ganas de conocerla y charlar. Y atentos, chicos, porque es un capítulo en donde vamos a estar escuchando la experiencia de Laura, que tiene mucho que ver con un diseñador que se la jugó. Una diseñadora que se mandó a hacer su propio negocio, algo emprendedora, y cómo tomó esas decisiones y cómo fue llevando de alguna manera su profesión hacia donde ella verdaderamente quería, cómo colabora, cómo se inspira, cuál es su proceso de ilustración. Si no la conocen a Laura, les digo que pausen este podcast y googleen Laura Barsky, métanse en su Instagram, métanse donde puedan. Unos laburos increíbles, chicos. Increíbles. Lau, sos una genia. Grosa total. Y así que nada, voy a dejar de hablar y voy a permitir que escuchen. No se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook y en Twitter para seguir la conversación. Hay cosas muy, muy, muy copadas que se van charlando ahí. Así que aprovechen para seguirnos. Y sin mucho más, les presento a Laura Barsky. Porque muchas veces se piensa de que, en Latinoamérica no hay tanto, que tenés que irte afuera para... Y mentira,
¿entendés? A veces es un problema nuestro de
es tal cual, ¿no? De mentalidad.
Sí, de mentalidad, exacto. Sí, de idiosincrasia.
Tal cual.
Entonces, podemos ser... Igual vamos a estar mirando para el otro lado.
Sí.
Y nos va a parecer una mierda. Hasta que le vaya bien afuera alguno.
¿Ves cómo lo perdimos, eh?
Y cuando vuelva va a ser, este es bueno.
Exacto.
Porque lo validó el otro.
Y me parece tan negativo eso. Porque tiene que ver con un entendimiento de qué es ser profesional. Y suficiente, y no importa el dónde, ¿entendés? Uh-huh. ¿Sos profesional o no sos profesional? Uh-huh. Y a veces no tiene tanto que ver con... ¿cuánto gastaste en educación?
Bueno, si pero no... solo cuánto gastaste en educación, ¿qué tipo de clientes tenés? Como que se evalúa también a veces la calidad del diseñador por los clientes que tiene.
Por los clientes con los que lidias, tal cual.
Qué sé yo, la verdad es que podés hacer un laburo de mierda para el tipo que... Y además puede ser una experiencia de mierda.
Horrible, tal cual.
Y después con una cosa, un emprendimiento, una cosa más pequeña, yo voy a poder llegar a algo súper interesante, encontrarte gente interesante... Por eso necesitamos entender cada mercado.
Sí, ¿no?
Hmm. Bueno, a veces hay gente que uno dice, wow, pero sí, también pudo hacer eso porque... Bueno, la típica, ¿dónde nacés?
Sí. Eso sí tiene mucho que ver, digamos, el contexto donde nacés o las oportunidades que tenés sí tiene mucho que ver.
¿Estás grabando ya?
Sí, yo estoy grabando, perdón. Sí.
¿Me pongo a hablar en serio?
Sí, cambia la voz, dale. Nos ponemos en... Tiene bastante que ver, y a mí me pasa mucho acá en la empresa, en Globan, que digo, a veces tenemos oportunidades, que la verdad que de otra manera no es muy difícil llegar, sinceramente.
Sí.
Pero lo cual no te quita la condición de ser profesional o de ser bueno en lo que haces, sino que tenés otra plataforma, verdaderamente.
Y está buenísimo, o sea, y es genial llegar a tenerla y explorar otros límites y ir como marcándote desafíos nuevos.
Sí.
Pero el problema es cuando ese es el único factor que valida algo.
Exacto.
Una vez me acuerdo que... Ahora no voy a dar nombres.
Podés censurarte en este momento.
Una charla que vi en otro país, vamos a decir, de un mega estudio de diseño. Y un flaco que venía del mega estudio de diseño. Y los trabajos que mostró no estaban buenos.
Claro.
O sea, no estaban buenos. Y de repente era como... como que la energía estaba puesta más en para qué mega estudio trabajaba que y después estaba, pero para mí estuvo buenísimo.
Puesta en la marca.
Claro, pero a mí está buenísimo, claro. Decir, hasta este mega estudio tiene que hacer trabajo,
claro,
de mierda.
¿Entendés? Tal cual. Eso es humano.
Tenemos que sobrevivir.
Tal cual, exacto.
Y está bien, me puedo permitir hacer trabajo de mierda.
Exacto.
Pero decir, bueno, pará, y después de repente vos ves acá proyectos más chiquitos. El problema es que no se visibilizan. Pero de repente descubrís como proyectos más chiquitos y dices, mirá, pero ¿quién hizo esto? Acá hay cabeza, esto está bueno. Pues a mí es como interesante entender la problemática detrás de cada proyecto de diseño.
A veces es re difícil. El otro día me pasaba que, no sé en dónde estábamos posteando un laburo, también de una agencia. Y el 80% de los diseñadores criticaban eso.
Buah.
Desde un punto de vista absolutamente egocéntrico y subjetivo.
Típico.
Sin considerar el contexto de negocio, la urgencia política.
Típico,
¿viste?
Típico. Decir, ese sentimiento. Yo soy como súper crítica con mi gremio.
Claro, claro.
¿No? Con cómo somos los diseñadores. Pero esa cosa súper individualista de sentir yo lo podría haber hecho mejor, siempre quererse mejor.
De superhéroe, ¿no?
Sí, y así, pará, o sea, no sabés qué hay detrás de eso. ¿Por qué no indagás un poquito? ¿Por qué no preguntás? ¿Por qué no investigás antes? Decía, qué lindo, qué feo. Pues acá vemos también eso, ¿viste? Lindo, feo.
Lindo, feo.
Y,
binario.
Y pero más superficial.
Sí.
Entonces, la problemática de diseño pasa por otro lado. Y entonces este tipo de eventos, que te digo que a mí me súper interesan, lo que más me gusta es ir a escuchar, como que alguien me cuente el proceso de su trabajo, cuál fue la problemática, cómo lo fue resolviendo paso a paso, cuáles fueron los errores que tuvo, cómo lo fue detectando, no sé, como tratar de entender el camino.
Sí.
Por eso a mí me molesta, otra cosa muy típica de nosotros diseñadores es como mostrar el trabajo final y decir, se me ocurrió la
pulidito,
ducha.
Pulidito, claro. No requise de nadie, no. Solo se
salió,
me ocurrió, claro.
Salió,
parí
soy,
esto.
Soy un ente mágico.
Sí.
Uy, qué difíciles que somos.
Sí, la verdad que sí.
Y no haciendo algo tan lindo.
Sí, sí, es
pero
cierto.
Bueno, es que sí, los diseñadores somos un poco egoístas. Uy, me van a odiar.
Pero nos queremos.
Pero nos gusta lo que hacemos.
Nos gusta lo que hacemos.
Eso
demasiado.
Demasiado. Estás trabajando, papito.
Sí, tal cual.
Cobra tu trabajo.
Sí,
como
sí.
Esas cosas. Pero bueno, tenemos como esa cosa. Creo que de verdad tiene que ver con eso. Que en general, el que se dedica al diseño le gusta lo que hace. Y no en todas las profesiones.
Sí, eso
podés encontrar eso.
Es cierto.
Entonces como que nos volvemos muy pasionales, ¿viste?
¿Laburás con otros diseñadores en tu día a día?
Cada vez lo intento más.
Claro.
Estoy como intentando todo el tiempo ahora ir hacia lo colectivo.
Claro.
Yo siempre fui diseñadora independiente, entonces siempre me encargué de todo. Armar un presupuesto, después cobrar el cheque y todo lo que sucede en el medio. Lo que nunca supe hacer es cobrar el cheque.
Claro, siempre la falla que nos tenemos.
Che, este trabajo lo cobré.
Claro, exacto, tal cual.
Que tiene que ver también con que a uno le gusta mucho lo que hace.
Sí.
Pero siempre trabajé muy sola y eso es lo que no me gusta de laburar independientemente.
Es que se puede, uno puede tender tranquilamente un laburo solitario dentro
sí,
del diseño.
Sí, claro.
Y no está bueno.
No.
Para nada.
No, para nada. Necesitas. Bueno, igual, a ver, yo trabajo sola. Pero hace, no sé, más de 10 años convivo con mi pareja, que es ilustrador, y trabajamos en el mismo espacio.
Y tenés una crítica constante, un ida y vuelta.
No, pobre, él es re bueno.
Pero positivo, me refiero, una crítica, un feedback.
Sí, por eso, es como
necesario.
La girada del monitor.
Exacto.
A los dos nos salva.
Ay, sí, totalmente.
A él no sé, pues yo soy más guacha, pero soy insoportable.
A él le toca peor, pobre.
Sí, le toca peor, lo lleva con dignidad. Pero el girar el monitor es uff.
Sí, ¿no?
Porque si no tuviera alguien ahí cerca para un feedback, me vuelvo loca.
Te enrollás.
Sí, por eso cada vez más, o sea, los proyectos que estoy haciendo ahora, lo primero que hice fue convocar a otros.
Claro.
Para disfrutar más el proceso.
Che, ¿qué te llevó a diseño?
Sabes que lo tengo así como súper detectado.
Ah, sí.
porque fue una experiencia así que me pasó a los 16 años más o menos. Ajá. Que fuimos a, con mis viejos a la casa de unos amigos de ellos, y el hijo estaba estudiando diseño en la FADU, haciendo una cátedra que después hice yo. Uh-huh. Por eso te digo, fue como,
sí, esto es
lo que me marcó. Y estaba haciendo un libro que yo toda la vida creí que era un libro experimental sobre el té. Uh-huh. Y la otra vez charlando con él le conté esto y me dijo, no, era de café.
Ah, mirá cómo no, tu mente,
y
¿no?
lo transformó, muy loco. Pero bueno, ya estaba en tercer año, más uh-huh. o menos. Y él estaba haciendo este libro experimental de una infusión.
Claro, no podemos confirmar.
Claro. Y para mí fue, ¡guau! ¿Cómo que esto es ir a la universidad? ¿Cómo que claro. estudiar es esta maravilla?
Claro.
Yo estaba puteando con contabilidad, el debe y el haber, geografía. Sí. Y era, ¿esto es el próximo paso? Mm. Ah, está buenísimo.
No veo la hora de llegar ahí.
Sí. Entonces fue así. Y a partir de ese momento ya está. O sea, no tuve, creo que la gran fortuna, además de ser hija de profesionales clase media,
claro,
mi primera gran fortuna.
Impacta, claro.
Que te ayuda un poquito.
Sí.
Pero la segunda gran fortuna que tuve en lo que fue mi carrera fue no tener una crisis con referencia a qué hacer,
claro.
a qué dedicarme. Fue así como.
Desde ese momento dijiste, listo, ya está, me dedico
sí,
a esto.
Ya está, no dudé más.
Wow, qué bueno, ¿no?
Sí. No, y además después, te digo, o sea, después hice esa cátedra en 1, 2 y 3. O sea, claro. fue como, de verdad, como que tocó mi corazón y me marcó algo.
Tal cual. Previo a eso, ¿habías tenido algún, la típica de que, ay, dibujaba de chica?
Sí, claro.
¿Tenías como una inclinación plástica?
Sí, sí. Sí, sí, me gustaba todo. Eso, yo quería ser escritora, pintora y bailarina. Todo eso
todo
junto.
Todo. Claro, querías expresarte.
Después en el medio se tenía igual adentro. No, después en el medio, en un momento, flasheé un poquitito con la psicología.
Claro, bueno, pero está bien, bueno, machea, ¿eh? Machea.
Que, no, después dedicándome al diseño para el rock con banda de 5 rockeros, otra que psicóloga.
Necesito más psiquiatría que psicología.
Pero hay mucho de eso en el diseño también. Pero. O sea, como que coqueteé con imaginarme otras cosas, pero no, siempre fue así como muy, muy decidido.
Claro.
Al mismo tiempo, mi abuelo y después mi tío, mi primo, ya mi bisabuelo, tenían imprenta.
¡Ah, qué lindo!
Entonces, como que yo supongo, o sea, el tema estaba, mi viejo médico, ya te digo, nada que ver, pero siempre le gustaba, por ejemplo, tenía un sistemita que él me enseñó cuando yo era chiquitita para hacer letras a gran escala, como trasladar a mural las letras, y siempre dibujó muy bien y le
más
gustaba.
Más artesanal, un proceso artesanal.
Entonces como que había cositas dando vueltas, pero ese libro experimental fue así como...
Claro, lo que te marcó.
Sí, sí, la
¿esas imprentas siguen en algún lado?
La imprenta sigue, wow, de hecho ahora trabaja mi primo ahí, dos primos míos. Uh-huh. Sigue, sí, ahora se dedican a etiquetas de vino.
Claro.
Y de hecho, cuando yo empecé a estudiar diseño, trabajaba mi abuelo y mi abuela. Mi abuela laburó hasta que no pudo laburar más,
claro.
Pero trabajó siempre también. Y mi abuela me dijo, bueno, o sea, caída de maduro, vas a ser la diseñadora de acá.
Claro.
Y fue como,
no.
¿Sabés que no?
¿Fue fuerte eso?
Sí, para ella, pobrecita. Oh. Pero yo la tenía así como clara y dije, yo quiero que siga siendo mi abuela, no mi jefa.
Ah,
o sea, como...
Salvemos la relación.
No mezclemos familia. Mm. Y además esa cosa de siempre también supe que quería ser independiente. Mm. Que no quería trabajar en una empresa.
Claro.
Que quería buscar algo propio. Pues hubo como ciertas cosas que siempre las tuve...
Claras. Que no es poco eso, ¿eh? Porque
no.
La verdad que todo ese proceso muchas veces lo vas encontrando a través de errores.
Sí, a los golpes.
Exacto.
Después tuve un montón de...
Claro.
Creo que mis crisis tuvieron más que ver con volver con cambiar el timón de
ajá.
Y eso, mis crisis tuvieron que ver con, pero si yo sabía que quería esto y de repente, pero pará,
tomaste ya, otra decisión por...
Claro, me parece que ya esto no.
Entonces,
todas mis crisis vinieron más por cambiar lo que yo creía que tenía tan seguro.
Sí.
Esas fueron mis crisis, pero tomar los caminos, los grandes caminos, siempre me fue como...
¿Y siempre te orientaste a la ilustración o practicaste otras formas de diseño?
No, en realidad la ilustración apareció. A mí dentro del diseño lo que siempre me gustó mucho fue lo tipográfico.
Ajá. Que es una preciosura, es un universo.
Sí, pero fue también de casualidad.
Mm.
porque en realidad yo había tenido en la facultad como una muy mala experiencia con tipografía 1 y dije, odio la tipografía. Entonces, para tipografía 2 me anoté en una cátedra en la que de lejos creí que no hacían tipografía.
Quiero evitar esto lo más posible.
Vi que trabajaban con fotos. ¿Listo? Y dije, listo, zafamos. Mía. Y ahí terminé dando clase más de 10 años de tipografía.
¿Cómo te arruinaron la vida ahí?
Pero una mirada distinta sobre la tipografía, o de lo que yo creía que era el principio, claro, de la tipografía, lo que yo había sufrido. Entonces.
¿Eso fue en la FADU?
En la FADU.
Ok.
Entonces, bueno, ahí como la tipografía era como un tema en el que sigo mirando. Uh-huh. O sea, un mal ajuste tipográfico me sigue haciendo muy mal.
Algo, claro.
Muy mal. Y bueno, después empecé a salir con el que sigue siendo mi pareja. Uh-huh. Una persona que ya venía de la historieta, estaba estudiando diseño, pero en un momento... se dio cuenta que lo que él le tiraba era la ilustración y empezó a laburar como ilustrador. Uh-huh. Dejó diseño. Entonces, la ilustración la tenía ahí al lado.
Claro.
Como era parte todo del el día tiempo, día. En el día a día. Y empecé a hacer a principios de los 2000, 2003, por ahí, empecé a hacer un taller de ilustración, pero para mí.
Claro.
Pues además, yo soy de la generación que hizo el CBC y primer año a mano.
Ajá.
Y después ya todos teníamos computadora en nuestras casas.
Claro, entonces, pasaste ese cambio
ese
de tecnología.
Gran cambio. Uh-huh. Entonces la mano se perdió por completo.
Sí, zarpado.
Porque era la fascinación,
sí,
por lo digital.
Mouse. Claro.
¿Viste? Uno pensaba directamente en el monitor. Entonces de repente me di cuenta que me faltaba, tenía esa necesidad de volver a lo manual.
Loco.
Y empecé a hacer un taller de ilustración buscando eso. Y empecé ese taller, empecé a hacer producciones para el taller.
¿Pero qué tipo, acuarela? ¿Con qué material?
No, era un taller que Silvia Mato, que era la profesora, es diseñadora, da clases en la Facu de Diseño, y éramos todos chicos que veníamos de diseño.
Claro.
Entonces era bastante abierto. Uh-huh. En cuanto, no era una técnica.
Okay. Uh-huh.
Era más con cómo pensar la construcción de la imagen.
Perfecto.
Desde ese lugar más figurativo, o que jugaba con lo figurativo.
Claro.
Sin ser dibujo.
Tal cual.
¿No? Uh-huh. Entonces era como muy para diseñadores.
Qué lindo.
Sí, fue una experiencia súper linda. Y entonces en esa época también empezaba el Flickr y como uh-huh. las primeras redes.
Sí.
Entonces, de postear cosas creyendo que la veían mis amigos, de repente me contestaba alguien que yo no conocía, o de otro país, o qué sé yo, y de repente me decía, mirá, qué lindo eso, quisiera hacer algo parecido. Y de repente dije, pará, esto puede ser un trabajo.
Es una salida económica. Claro. Puedo vivir de esto.
Podría llegar a vivir de esto.
Esa cosa que a veces los diseñadores nos falta, ¿no? El pensamiento más financiero sustentable de eso.
Es tremendo, o sea, somos... Yo ahora estoy, la otra vez hablaba con un diseñador de temas impositivos y me decía, no puede ser que no sepas esto.
Claro, claro.
Sí, a mí nadie muchísimo. O sea, si hay una falencia que tiene la FADU,
exacto,
no puedo hablar de todas las carreras de diseño, es que no nos enseña a ser
el
profesionales
negocio del diseño,
en
claro.
el día a día sobreviviendo gracias a nuestra profesión.
Exacto, sí.
No nos enseña cómo cobrar un trabajo, uh-huh. cómo facturarlo, cómo dimensionarlo, uh-huh. cómo
estimar tu esfuerzo.
Y entender qué es lo que uno cobra cuando cobra. O sea, eso no está en... No, nadie te lo enseña. Y en ilustración no existe la carrera formal a gran escala. Hay algunas uh-huh. cosas, pero la claro. carrera uh-huh. no existe. Entonces tampoco está eso profesionalizado.
Uh-huh.
Y entonces yo lo fui aprendiendo preguntando y como interesándome por el tema y a los golpes. Ahí sí, a los golpes... Uh-huh. Pero no, nadie nos enseña. Pero eso es
y como... aparte hay como una tendencia un poco de secreto también, ¿no? Sobre qué cobras, cuánto cobras, cómo cobras. Y viste, como que
es terrible.
No se comparte mucho,
bueno,
de eso.
Ahí va, hablando de los gremios.
Sí.
A mí lo que pasó también cuando empecé a trabajar de ilustración, que también fue como una decisión.
Claro.
Y me acuerdo que le dije a Cris, a Cristian, a mi pareja, le dije, mira... o sea, yo estaba como en crisis total con el diseño. Dije, no quiero diseñar más, me quiero dedicar a la ilustración. Voy a decir que no a todos los laburos de diseño. Bancame. Bancame a ver qué pasa. Y él me dijo, dale, vamos.
Vamos.
Entonces fue así como muy abrupto. Y empecé a trabajar como ilustradora. Y lo que me di cuenta es que vos podés, o por lo menos en mi experiencia, ¿sí? que conozco muchos diseñadores y muchos ilustradores. Yo puedo levantar el teléfono, puedo llamar a cualquier ilustrador y preguntarle cuánto cobró un trabajo y me lo va a decir sin problemas. Y no me voy a sentir incómoda preguntándole. Y con los diseñadores no me pasa lo mismo.
Es más protector, claro.
Tengo mis grandes amigos diseñadores con los que sí, obviamente, tómate paso el archivo, o sea, ningún problema.
Usa el mismo contrato.
Claro, exactamente. Pero me es mucho más difícil. Como que a los diseñadores nos es mucho más difícil agruparnos, compartir información. De hecho, sin ser una carrera la ilustración, existen asociaciones, existen agrupaciones. Y en diseño, muy pocas. Y es muy difícil. Es como que no hay... Y creo que también tiene que ver con una falencia, supongo, de la formación.
Yo creo que sí, un poco sí. De este sentido de comunidad que tiene que... También me parece que a nivel de educación se estimula mucho el éxito individual del diseñador, ¿viste? Y inevitablemente al estimular mucho esa individualidad perdés el sentido de comunidad. Y estimulas la competencia, que no está bueno.
¿Sabes lo que pasa? También creo que el tema que vos decís, la competencia, es como el punto. Porque comparando los dos mundos que yo conozco, ¿sí? En la ilustración, cada ilustrador es muy diferente a los demás.
Claro.
No hay un tema de identidad que prima. En diseño, si bien todo diseñador es muy distinto al otro, y hay una identidad, no identidad gráfica, pero sí en relación a cómo ves que encara un proyecto, cómo se lleva con aquellos con los que trabaja, o sea, hay un tema de impronta, no es algo visible.
Pero claro, los productos finales suelen ser más similares.
Claro, entonces, para un cliente, contratar a uno o a otro...
Sí, se diluye.
Es lo mismo.
Mientras que en ilustración es claramente distinto. Porque
claramente, vos querés saber, querés laburar con este o con aquel, después verás si podés.
Exacto.
Otra vez, trabajás con uno que te gusta mucho, esto lo hablo así como más como directora de arte, y después el proceso de trabajo no fue tan bueno y la próxima vez lo pensás. Pero en diseño no es tan visible. Entonces hay un tema de competitividad como mucho más marcado. Y por eso también esas críticas terribles que vos ves cuando se publica algo por las redes. Porque todos sienten que lo podrían haber hecho.
Claro, tal cual.
En ilustración, vos ves un trabajo de un ilustrador, te podrá gustar más o menos, pero vos no lo podés hacer.
Tal cual.
No es algo que vos puedas hacer.
Es una impronta muy personal.
Claro.
Tal cual.
Y en diseño, es el loguito de mierda.
Exacto, tal cual. Y haces cualquier cosa, dame dos segundos y yo te lo hago.
Claro.
En el laburo, en el equipo de diseño con el que trabajamos son más de 300 personas. Equipo enorme, distribuido en todo el mundo.
Increíble.
Y hace años, bastantes años, que uno de los focos que más pusimos fue en la creación de una identidad. Porque entendimos desde muy temprano que, primero, como diseñadores, necesitamos de otro diseñador profesional que esté al lado nuestro. Y necesitamos de una identidad propia y de compartir algo que exceda el proyecto en el que estás trabajando en el momento. Que sea un factor común. Y hemos visto un valor tan fuerte en eso, que claro, nosotros acá tenemos la suerte de poder hacerlo en un contexto corporativo, que podemos cuidarlo y alimentarlo nosotros. Pero qué valioso que eso... Y vemos un montón de empresas, amigas también, que están haciendo exactamente lo mismo. Pero qué valioso que eso venga desde la cuna educativa.
Claro.
¿No? Que ya ese comportamiento esté metido de que, che, da más de lo que recibís, o da más de lo que agarrás. ¿Entendés?
No, y también pensá colectivamente.
Pensá colectivamente.
O sea, hay cosas que le vaya bien a otro en algo. Por ejemplo, que le vaya bien un colega tuyo en algo, visibiliza la...
Eleva la práctica.
Profesión.
Exacto.
Que ese colega cobre más, también eleva... O sea, si vos... Y lo mismo pasa al revés. Si vos regalás tu trabajo, no te estás jodiendo solo a vos.
Sí.
Estás jodiendo
a la comunidad.
A la comunidad. Entonces, por eso a mí me gustan tanto los eventos. Porque es el momento de verse, de conocerse, de pensar...
De estimularse.
De estimularse. Claro. De pensar proyectos en los que podés trabajar con otro.
Exacto.
Y aprender del otro. A mí, no sé si tiene que ver con... Igual siempre, no sé si tiene que ver con la época de la vida también, porque me está pasando con muchos amigos con los que venimos como en paralelo, con historias, o sea, amigos que vienen desde la universidad y cada uno siguió su camino, y ahora nos estamos encontrando de nuevo generando proyectos juntos, y a todos nos está pasando que tenemos esa necesidad
de colaboración,
de compartir, de tener feedback, también porque ya, también, no sé, hay otro tema, ¿no? esto le pasa a los diseñadores y a los ilustradores, que las cosas se las toman muy personales.
Sí.
¿Entendés? Si te critican algo de tu trabajo, te están criticando a vos. Sí. ¿Entendés? Sí. No me quiere.
Exacto.
No, sí. Le parece que esa tipografía no, ah, que puede ser otra. No es que no te quiere, te aprecia, claro, mucho. Iría a tomar una cerveza con, claro, vos después. No hay problema. Entonces creo que también llega un momento en la vida en que ya las cosas no te las tomás tan personales, sí, escuchás las críticas, te animás a hacer críticas. Entonces como que estás más abierto a trabajar.
Un contraste,
con
no sé si te pasa a vos con esta. Y esto ya va a sonar como el viejo, ¿no? Yo sí veo que está el contraste entre al principio cuando empezamos en la carrera. Y en la práctica tenés como esa protección de tu trabajo y lo acercás tanto. Pero a la vez veo que estas nuevas generaciones están mucho más abiertas que generaciones anteriores. Que esta economía más social y esta tendencia a compartir más, como que de alguna manera me da esperanza de que va a cambiar. Que va a cambiar más de abajo para arriba que de arriba para abajo, ¿entendés? Y capaz es una esperanza utópica.
Mira, a mí lo que me pasa es que lamentablemente en este momento, si bien yo doy talleres y todo, no tengo contacto directo, como te puede pasar a vos laburando, sí, con las generaciones más jóvenes,
claro,
que recién se están recibiendo. Y de hecho son como una gran incógnita para mí.
Ay, para mí como... hay esperanza negra ahí, ¿eh? Hay esperanza.
Yo en otras cosas de la vida que no tienen que ver con el diseño veo señales muy esperanzadoras, claro, en las nuevas generaciones. Veo cosas que me interesan mucho que están, sí, pasando. Así que es probable que lo que decís sea así.
Claro.
Y también porque esta profesión, no la profesión, pero el modo en que ejercemos la profesión, nosotros, es muy nuevo y muy cambiante.
Sí, afuera.
Entonces yo te contaba un poco como mi historia con el diseño y todo el tiempo se fue delineando según lo que sucedía en el contexto.
Sí.
Las nuevas herramientas de hacer, las nuevas herramientas para comunicar.
Sí.
Como que todo eso nos fue moldeando. Uh-huh. Y las generaciones nuevas vienen con eso incorporado.
Sí.
Entonces ya no están como supeditados a eso, sino que eso es lo que tienen.
Es la base.
Claro.
Tal cual.
Entonces, uh-huh, a partir de eso...
Construyen otra cosa. Sí.
Entonces, sin lugar a dudas, va a pasar algo distinto. Seguramente te da cosas positivas y otras cosas tal que a cual. Nosotros no nos parecieron tan positivas, qué sé yo. Pero es una dinámica tan distinta.
Sí, sí.
Como que nosotros somos bichos de la transición.
Sí, totalmente. Uh-huh.
Entonces, es como que todo el tiempo estamos viendo seguimos viendo cómo acomodarnos.
Sí, articulándolo. En ese cambio, cuando decidiste mandarte a ilustración, que... me parece una decisión súper valiente y que debe haber tomado su nivel de miedo también. ¿Cómo fue rápido la adopción que tuvo el mercado sobre tu oferta? ¿Cómo se tomó?
Sí, la verdad que yo enseguida empecé a trabajar. No, uh-huh, no me puedo quejar.
Uh-huh.
No me puedo quejar. Y después yo cuando tomo una decisión...
¡Córranse! Porque estoy avanzando.
Es terrible, mi hija tiene 3 años y es igual. Y es como, uff, pobre mi madre.
Claro, tal cual.
Pero córranse, o sea, cuando tomo la decisión, ya está. O sea, yo no dudo, ¿no?
Sí.
Vuelan cabezas, mi cabeza vuela muchas veces, pero bueno. Pero yo enseguida empecé a trabajar. No fue para nada traumático.
¿Y viste un cambio...? Yo estuve chusmeando bastante tus ilustraciones y se puede ir notando como una evolución, un,
sí,
cambio desde técnico,
sí,
hasta de interés, de sujeto, de formas,
sí,
¿viste?
Sí, fue cambiando un montonazo.
¿Y reconoces alguna razón por la cual fue cambiando?
Y primero porque fui ganando herramientas.
Claro.
O sea, lo que te marca en la ilustración es súper fuerte cómo marca un estilo la limitación.
Claro.
Vos hacés con lo que tenés, con lo que podés. Y tengo como muy, muy en la cabeza esa sensación de quiero hacer esto, pero no sé ni cómo, no me sale.
Ay, ¿viste? Esa sensación es tan fea.
No me sale. Y sí, en el medio queda otra cosa.
La tengo acá, ¿eh? Si me podés inyectar un USB acá.
Dame un par de añitos.
Llego.
Por eso yo nunca dejé de hacer talleres,
claro,
como meterme en el lugar de alumna constantemente. Pues yo todo, o sea, esa sensación de ¡no puedo! ¡No puedo! Y otros sí.
Ay, qué frustrante.
Entonces, veo, para mí el cambio tiene que ver básicamente con ir adquiriendo herramientas, con ir afilando más mis intereses, lo que me gusta y lo que no. Si me preguntás, uno es súper crítico siempre con lo que hace.
Sí.
O sea, yo nunca llegué a cerrar una ilustración como quería. Siempre la ilustración me abandonó en un momento. Fue como, bueno...
En un momento tuve que publicar. Hay una frase de Borges que decía, yo publico para dejar de corregir.
Totalmente.
Como que ya está, entregalo.
No, Dios gracias a los deadlines.
Claro, está igual. Si no, no termina.
Sin dudas. Entonces, esa sensación sigue estando, pero ya como que fui encontrando las maneras de tengo esto en la cabeza... Y voy encontrando caminos, herramientas y dinámicas para que eso que tengo en la cabeza más o menos baje al papel.
Claro.
Más o menos. Sí, sí. Antes era menos.
Menos.
Igual, claro. Ojo, porque yo lo veo y hay cierta frescura que perdí.
Claro.
En el trazo. Lo veo tosco, pero hay cierta tosquedad que a mí me gusta claro. Y ya no me sale tanto.
Claro.
No, uno nunca está contento.
Claro. Hoy en día, tu proceso de ilustración, ¿cómo lo describís? No solamente a través de herramientas, con qué herramientas utilizás, sino más tu proceso de inspiración, de llegar a la forma. ¿Cómo es?
Tortuoso.
¿Sí, no?
Como todo proceso de trabajo en relación a una palabra que detesto, pero que es la creatividad.
¡Ay, por Dios!
Todo creativo sufre en su proceso de trabajo.
Sí.
Bueno, no, pero en serio, o sea, todo camino sinuoso, digamos.
De incertidumbre.
Que no es directo, claro, que no es recto, es medio tortuoso. Uh-huh. Y también es como interesante eso, porque te sorprende y esas cosas. Pero yo, desde la herramienta, hoy por hoy trabajo 100% digital.
Uh-huh.
Porque también entendí que lo que hago es ilustración... Que lo que hago es algo que va a ser reproducido y trabajo con eso en la cabeza.
Uh-huh.
Yo no le doy valor al original,
okay. Al
mío. Sí, a los originales de otros sí, y me encantan y tengo como mi colección. Así, amor. Pero a lo mío no le doy pelota, tal vez porque nunca me termina de convencer lo que hago, para que quiero un original.
Uh-huh.
Pero entonces, hoy trabajo todo digital y después es... Es como detectar de toda esa nube de cosas que te inspiran, cuáles son las que se relacionan más con lo que vas a hacer, que generalmente, o sea, muchas veces tiene que ver con cosas que nada que ver, ¿no?
Sí.
La mayor cantidad de las veces tiene, o sea, no hablo de ilustraciones, hablo de otras cosas, un texto que te recordé, lo vuelvo a leer, a partir de ese texto aparecen palabras clave que me indican ciertas figuras, busco fotografías... como que me hago esta así como esta nube de elementos de que se relacionan de alguna manera y después empiezo también a bocetar a veces haciendo collage.
Ah, mira vos.
Sí, a veces hago o bocetitos que miden 2 centímetros por 2,
sí.
Y que son más palabras.
Oh, wow.
Sí, como también los colores, los amarillos,
claro.
Azules, o sea, como mucho con la palabra. Y después paso a una cosa más collage, de armar una composición más con collage, y recién ahí después empiezo a dibujar.
Wow.
Pero es como un proceso que va cambiando todo el tiempo. Esas son las dinámicas que uno va encontrando para que sea como más accesible la idea y más transferible al papel.
Tal cual.
Ese tipo de procesos que son es imposible transferírselos a otros.
Totalmente, sí,
porque tienen que ver con caminos propios.
Sí, con cómo funciona, con las experiencias previas también.
Por eso también es algo que cambia constantemente.
Claro.
Y de un trabajo a otro.
Sí. ¿Cómo trabajás con el bloqueo? ¿Te ocurre?
Supongo que sí. También hago tantas cosas en paralelo que cuando me bloqueo en algo voy a otra cosa.
Está bien.
Sí.
Es un buen recurso.
Sí, lo dejo. Y después en algún momento vuelvo. Por eso yo me río del diseñador que dice se me ocurrió en la ducha, pero lo entiendo.
Sí, a full.
O sea, porque lo abandono físicamente.
Porque hay como un proceso detrás, ¿no?
Siempre tenemos como un lado B de nuestras
cabezas. Alguien está laburando ahí, claro, mientras nosotros...
Escondido, que trabaja todo el puto tiempo.
Totalmente.
Entonces de repente vos crees que estás escuchando música, relajado, y
hay alguna conexión. A mí me
estás...
re pasado de... hasta casi conscientemente decir, che, tengo que dejar esto porque sé que el cerebro va a estar haciendo algo.
Confío.
Confío que alguien está laburando ahí. Y después vuelvo y tipo, ah, mira, acá toma.
Exactamente.
Y eso está bueno también porque tenés una sensación de que hay muchas cosas fuera de mi control. ¿Entendés?
Sí.
Es que no estoy muy seguro cómo funciona. Lo que yo tengo. Hace poco leía un libro. Esto va a sonar como re idiota, ¿eh? Pero la escritora. ¿Viste el libro ese, Eat, Pray, Love? Un libro como súper. Se hizo muy popular. Julia Roberts hizo la película. Como súper mainstream y así, sí. Como, ¿verdad? Bueno, esa mina, después de ese libro, escribió otro que se llama Imagination o ¿no? algo así, no me acuerdo el título. Y habla sobre la presión que ella sentía de volver a generar un éxito,
claro.
Digamos, después de algo que fue tan apreciado. Uh-huh. Y durante todo ese libro es como que ella cuenta un poco que al fin y al cabo ella no supo por qué fue exitoso, no puede reproducirlo nuevamente y que lo único que ella puede controlar es sentarse a laburar.
Uh-huh.
Que la inspiración, la creatividad, todo este intangible y toda esta la musa inspiradora y que has tocado y bendecido por Steve Jobs, no existe.
No, sino porque además está ahí, pero además ahí está bueno entender que algo es un éxito, no necesariamente porque sea bueno.
Exacto, tal cual.
¿Entendés? Sino porque hubo cuestiones 180,000% fuera de vos.
Condiciones externas.
Que hicieron que eso se convierta en un bien muy consumido.
Exacto, tal cual.
Pero no es que vos fuiste muy bueno en ese momento.
Exacto,
y que si haces otra cosa y no tienes éxito, ya no sos tan bueno.
Claro, eso es.
O sea, vos hiciste, y qué bueno, que a otro que funcionó, que rebotó, aprovechá lo que ganaste con eso.
Exacto.
Y ahora hacé algo que te guste hacer.
Exacto.
Es muy difícil, yo eso lo veía mucho cuando trabajaba diseñando para bandas.
Ajá.
Viste, como vienen de un éxito. Y ahora tenemos que hacer la tapa.
Uh-huh.
No, mira, perdón. Esto no va a ser un éxito, no, según la tapa. Ni siquiera según la música.
Tal cual,
¿te va a poner plata la compañía en la pauta o no?
Exacto, claro, o sea, tal cual. ¿Cuál es la plataforma en donde vas a estar?
Exactamente. Sí, o sea, perdón, trabajo. Chicos, que le desarme esto. Yo me voy a poner las pilas, vamos a hacer una buena tapa.
Divino, ¿eh?
Pero...
¿Hasta qué llegamos?
No tiene que ver con eso. O sea, uno no puede planificar. Y los que planifican hacer un éxito, además, si habré escuchado, este es un hitazo.
Ay,
¿viste?
Sí.
Como los que planifican eso y les sale es porque manejan otras herramientas que no tienen que ver con que algo sea bueno artísticamente o no.
Tiene que ver con la necesidad del mercado, con el negocio.
Saber leer eso.
Sí, totalmente.
Saber leer eso, saber hacer que eso se difunda, que eso circule donde tiene que circular, que tiene el lobby necesario para X cantidad de cosas. No, lo que no quita que un buen trabajo, desde lo artístico o del diseño, de donde venga, se convierta en un éxito sin que nadie lo espere.
Totalmente, sí. Exacto.
Y eso es como mucho más...
Es una satisfacción enorme.
Claro, porque ahí decís, para...
Acá hubo algo
sí, más genuino, o sea,
totalmente.
No quita que eso no pase. Pero no todo éxito significa que ese fue tu mejor momento. No, fue donde aquellos, con la mejor de las suertes, ganaste más plata.
Claro. Sí, hablando de eso de éxito, vos como... En tu laburo, ¿cómo medís hoy tu éxito?
Si llego a fin de mes.
Claro, que eso es re importante primero, económicamente.
Si tengo que apelar a mi cajita de ahorros o no.
Claro.
Eso hoy es una buena señal, porque estás haciendo las cosas muy bien.
Claro.
Si no apelás a la cajita de ahorros. No, pero hablando en serio, igual si bien eso es importante.
Eso es importante y me parece que no es minimizable, porque
no.
Si podemos vivir de una manera sustentable económicamente de lo que hacemos, de lo que amamos.
Sí, mira, yo hay una cosa que la digo mucho, pero que no, por eso me parece que no está buena, y es que cuando yo decido si agarro un laburo o no, porque una cosa, por suerte, o sea, siempre tuve laburo.
Abundancia.
Cuando no vino laburo, yo me lo generé. Uh-huh. Pero siempre estuve ocupada, digamos, ¿no? Entonces, a veces cuando viene un trabajo, tengo que pensar si lo agarro o no.
Claro.
Y hay como tres cosas que tengo en cuenta. Por un lado, la económica.
Uh-huh.
Si es un proyecto que económicamente...
Viable.
Es viable. Y si es muy viable.
Uh-huh.
Un segundo punto que tiene que ver con... si ese trabajo que voy a hacer me va a servir para mi portfolio.
Claro.
O sea, si lo voy a poder mostrar, si va a poder ser un faro en el sentido de este tipo de trabajos, quiero que vengan más.
Uh-huh.
Y el tercero es la experiencia de hacer ese trabajo.
Uh-huh.
quién es la persona con la que tengo que trabajar, claro, cuál es la temática, o sea, si voy a disfrutar ese proceso. Uh-huh. Y bueno, si las tres se cumplen, es como bien, es, cae de maduro, pero cuando tengo dudas, veo si por lo menos se cumplen dos de esas.
Okay.
Y si es una sola, digo que no.
Ah, mira qué bien.
Entonces, por más que venga un laburo de mucha plata, uh-huh, pero si es un laburo que yo no voy a poder después con eso generar
construir
cosas,
algo más, claro,
y lo voy a padecer,
no,
ya aprendí a decir que no. Uh-huh. O sea, no me alcanza que sea solo uh-huh la plata, pues si no me dedicaría a otra cosa.
Claro. Uh-huh.
Con Chris siempre en chiste decimos que claro en qué nos equivocamos.
Claro.
O sea, bueno, sí, no sé, cuando nos, se nos complica algo y bueno, sí, decidimos hacer lo que nos gusta.
Claro.
Y ahí se te pasa.
Claro, claro, claro.
Entonces, ahí decís, bueno, qué afortunado que soy, aunque claro, ahora esté complicado. Porque tengo amigos que no les gusta lo que hacen y que en mm realidad su objetivo es llegar a cobrar a fin de mes para irse de vacaciones.
Claro.
Y yo disfruto mucho lo que hago.
Sí.
O sea, el día a día lo disfruto mucho.
Para bien y para mal.
¿Entendés? Claro.
Sí.
Bueno, también yo tenía como el problema de no poder cortar,
mm,
¿viste? De laburar un sábado a las 4 de la mañana, estar trabajando, esas cosas, que cuando llegaron los hijos se terminaron.
Es como que te fuerzan a basta.
Fue muy sano en ese claro sentido. Pero tiene esas cosas, ¿viste? Sí. Que no pones el
la
tope
uh-huh
y que igual te estresa, igual te cansa. Pero disfrutás lo que haces, qué sé yo, para mí eso, no sé ni de dónde venimos, ¿eh?
Sí, no, estamos hablando del éxito, pero escuchá.
Ah, ¿cómo me dice el sí tema del éxito? Bueno, no, entonces, digo, lo de la plata es importante, sí, pero yo iba a esto con que, bueno, igual no es lo único, pues si no me dedicaría a otra cosa.
Obvio.
Yo creo que un trabajo está bueno primero cuando la persona para la que lo hice estaba contenta.
Ok, satisfacción del cliente.
Sí.
Uh-huh.
Sí, para mí eso es re importante. Mm. Es difícil que un cliente esté muy satisfecho y yo muy poco,
mm,
porque no entrego tan fácilmente,
claro,
negocio mm mucho o mm charlo mucho. En realidad es como, también para mí la pedagogía tiene que ver con el hacer profesional.
Claro.
Entonces es difícil que yo quede totalmente claro insatisfecha y el otro muy.
Claro.
Me bajo el barco antes porque siento que no está entendiendo
claro
los mm motivos que me guían, mm, digamos, ¿no? Entonces que el otro quede contento, que el otro sienta el proyecto ese como algo muy propio y que lo muestre mm con orgullo, eso a mí ya me hace decir, bueno, okay, esto está bien hecho.
Uh-huh.
Y después hay algunos proyectos que sí que podés medir con algunas cosas que suceden, pero para mí eso me parece que es lo más importante.
El otro día tuve la suerte de ver el disco 9
mm
de Sanguinetti y sinceramente la hago. Es una preciosura el laburo que hiciste ahí. Es una preciosura. Y quería que me cuentes un poco cómo fue el proceso, volviendo al principio de la charla, de que a veces vemos el resultado y te gusta o no te gusta, pero el proceso suele ser más interesante. Para los que, y ahora a la audiencia, para los que no lo conocen, el disco 9 de Sanguinetti, más allá de la música, que es un grosso,
está buenísimo.
El diseño, el sistema visual que lograron hacer para representar la música es impactante, verdaderamente. Personalmente lo tengo acá y lo voy a enmarcar en casa porque es una obra, sinceramente, de visualización de información, de infografía tremenda, de un sistema visual preciosa.
Qué lindo.
Re lindo, la verdad,
bueno,
me parece
gracias
precioso.
Qué lindo.
¿Cómo fue ese proceso? Ya es la segunda vez que trabajas con él, ¿verdad?
Sí, en realidad la tercera.
La tercera.
Sí. Estuvo buenísimo.
Sí.
Pero ves, son esas cosas que... A ver, primero, Marco... Bueno, de hecho, el primer disco que hice con Marco, que fue 8...
Ocho.
Fue como... yo había visto abandonado el diseño.
Momento
enojada,
de crisis.
Peleada. Y fue el momento en que volví a diseñar después de esa crisis. Fue ese trabajo. Lo primero que me pasa con eso es que me encanta la música. De hecho, cuando hice 8 fue porque fui a un recital de Marco y escuchando el recital, él me había dicho una vez, estaría bueno hacer un disco juntos. Yo me hacía la boluda porque no quería hacer discos.
Nada, claro.
Estaba como, cambiaba de tema. Y escuchando ese recital, así como lo de la ducha, pero apareció como...
Apareció. En el disco 8 vos lo que hiciste, ilustraste cada uno de los temas.
Lo hizo un ilustrador que se llama Leandro Castelao, que él hizo una ilustración para así, para cada uno de los temas. Pero lo que me pasó en ese momento es que me apareció el trabajo de Leandro en la cabeza.
Qué lindo.
Y de repente fue como... Leandro, Marco, tienen que hacer esto juntos.
Juntémonos.
¿Entendés?
Claro.
En realidad era como yo, era como el puente para ellos.
Exacto.
Dos. Y bueno, me encanta la música de Marco. Me parece que tiene mucha identidad. Que es como lo primero que uno necesita. O sea, cuando uno como diseñador trabaja en un proyecto. Cuando no tenés que construir la identidad. Cuando la identidad está ahí.
Uy,
y
sí.
Lo único que tenés que hacer vos es traducirla. Ya está. Entendés, como ya todo hecho. Entonces, me encanta la música, me parece muy personal. Y Marco, además de ser músico, es diseñador industrial, es docente en la facultad de diseño industrial. Es
genial.
Otra cabeza. Está haciendo una tesis de doctorado sobre el sonido de los objetos.
Sí,
tiene una cabeza muy, muy interesante. Entonces, es un tipo con el que tenés... Y de vuelta constante,
¿no?
Y de vuelta. Entonces, vos tirás algo y él te lo agranda y vos podés devolver y él toma lo que vos le diste. Entonces es realmente como una construcción colectiva. Y bueno, con 9, nosotros, ese lo hice con Cristian.
Sí.
El proceso de trabajo es...
Qué lindo ese proceso, aparte, la diciendo con tu pareja.
Casi nos divorciamos.
Ah, bueno, entonces no está tan bueno. Capaz.
Casi nos divorciamos en el medio.
Crisis en general.
Casi vuelan platos por la casa. Por si eso era un segundo.
Los monitores, en vez de doblarlo, te la tiro por la cabeza.
Por si era un cuadrado o era un redondel.
Claro.
Fue como un poco pasional. Pero bueno, era como, habíamos hecho 8, que había estado buenísimo, y de repente era, bueno, esto es 9, es la continuidad, pero tenemos que redoblar esta apuesta de búsqueda de, con 8 habíamos intentado como esto, traducir cada atmósfera a una gráfica, es ahí como que superar eso. Justo habíamos visto una exposición, mientras estábamos hablando con Marco de esto, de qué podíamos hacer. Ay, qué desastre lo que soy. De un artista platense.
Ajá.
En el Mamba. De un artista platense que ya fallecido. Ay, que no parió. Bueno,
después lo subimos.
Sí, vamos a. Porque es un papelón.
Está muy bien.
Tengo además como su libro. Esa exposición fue increíble.
¿Sí?
Y es un
muy
tipo
lindo.
Que hacía instalaciones, hacía performance, hacía grabados, hacía de todo. Tiene un universo increíble. Y viendo esa exposición con Chris, fue como, che, hay algo acá. Esto es la música de Marco también,
claro.
¿No? Con un poco eso. Entonces, también Marco tiene otra cosa muy interesante, y es que él cuando compone, no escribe partituras clásicas, sino que sus partituras son casi como gráficas.
¡Ay, mi amor!
Son muy bonitas, y eso es lo que le da a sus músicos. Ese es el primer acercamiento que tiene, que son cuadrados, redondos, líneas que suben, que bajan. Son como unas mini infografías muy interesantes.
Claro.
Dijo, bueno, hay que esto llevarlo más allá. Después fue como, me sale Vigo, pero me quedo que, bueno, fue este artista que se cruzó en el camino. Entonces, me hace muy loco porque ni Cristian ni yo tenemos conocimiento musical.
Claro.
Entonces fue escuchar horas y horas y horas los mismos temas, buscando, cronometrando, buscando en qué momento entra un sonido que, che,
claro, ¿eso
es un bajo o es el piano?
Como
de repente descubriendo los sonidos, porque un músico todo eso te lo desarma rápido.
Sí.
Nosotros tenemos como que los canales que escuchábamos empezar a hacer, pero fue como escuchar mucho. Chris primero empezó a trabajar en gráficos sobre el piano, sobre cómo se comportaba el piano. Después yo trabajé sobre eso con los demás instrumentos. Entonces fuimos encontrando los códigos. Fueron meses.
Eso
de trabajo.
Te iba a decir, ¿cuánto tiempo?
Muchos meses, muchísimos.
Y ahora entiendo un poco por qué la crisis, porque te puede volver loco ese proceso, tranquilamente.
Sí.
¿No?
Encima, en un momento que estábamos empezando a trabajar, yo me fui de viaje como 15 días. Y los dejé trabajando solos a los chicos.
Chao, chicos. Beso.
Pero luego cuando volví,
claro,
estos dos locos de atar, obsesivos, habían hecho un nivel de análisis
de
que era...
Chicos,
pero esto, paren, es un puto vinilo.
Claro,
o sea,
claro.
Es un
bajémoslo.
Disco, o sea, bajemos. No. ¿A dónde se fueron? Y era, pará, ¿ya se fueron ahí? Hay que hacerlo.
Ahí está, un poco más.
Claro, quiero más. Claro. O sea, ellos se fueron, hicieron un nivel de análisis y tengo todos los bocetos, todo más. Fue un nivel de análisis y de desmembramiento, como claro. se dice, de la música, que por un lado era yo los quiero matar, porque esto era un juego.
Claro.
Estábamos jugando a esto, esto era una representación. El diseño tiene mucho de, o sea, en esto del grado de la iconocidad, de la abstracción a la figuración, uno juega dentro de la abstracción.
Tal cual.
Y de repente esto se había ido como muy cerca del mundo real en un punto. Entonces, pero al mismo tiempo era, ¿ya hicieron todo esto? Esto se tiene que cerrar así.
Claro.
Entonces digo, la gran pelea que tuvimos con Cristian fue porque habíamos hecho estos esquemas en donde en mi cabeza cada división era un segundo, o sea, una línea de tiempo, y para él era un, ya ni siquiera sé las palabras en inglés, pero en inglés, en musical, es otro idioma. Sí. Pero para él era un acorde.
Claro, ok.
Y para mí era un segundo.
Claro.
Entonces de repente nos cambiaba todo, estábamos trabajando sobre. Y sí, eso fue como.
Él lo medía por compases. Y vos lo medías por
segundos,
tiempo.
Claro.
El tiempo puede alterarse.
¿Entendés?
Claro.
Entonces de repente nos dimos cuenta que estábamos trabajando sobre sistemas distintos. Oh,
y
fue,
eso te reafecta, full.
Era boludez que te estoy diciendo, ¿entendés? Sí, pero para nosotros era vida o muerte. Exacto. Y era llamando a Marco para que desempate.
Claro.
Y encima cuando ya habíamos hecho todo el trabajo, se lo mando a Marco y vuelve corregido.
No,
mira, no, Marco, acá no. El chelo no hace esto, hace esto. Claro. Otro. Pero vos estás mal de la cabeza.
Cerrámelo, por favor. Cerrámelo ya. Claro.
Entonces, pero al mismo tiempo era, esto está buenísimo.
Claro. Tenés esos dos lados de la moneda que decís, sí. Es duro el proceso, pero el resultado, la verdad.
Pues en un momento se me fue de las manos. Y ahí es donde estuvo bueno. Decís, bueno, pero pará, esto puede estar mejor que lo que yo me estaba imaginando.
Claro. Eso es la colaboración. Esa es la base de la colaboración.
Exactamente.
Aceptar que vos das un poco y el otro da y
exactamente.
Construís.
Exactamente. Por eso te digo que lo primero que tiene que ver con este trabajo es con las personas que lo hice. Y la confianza que hay entre nosotros. Ahora estoy haciendo otro trabajo con Marco y en un momento me dijo algo que me gustó, me pareció muy lindo y me dice... pues yo no lo podía hacer. Bueno, me dijo, no, pero mira, te banco, pero quiero que lo hagas vos. Sos la única diseñadora con la que puedo discutir el nombre del disco. ¿Entendés? O sea, como hay un nivel ya de
conocimiento,
entendimiento,
de intimidad, tal cual.
Que realmente podemos discutir cualquier aspecto del disco.
Qué lindo.
Y de repente podemos modificar el nombre del disco si sentimos que se lo necesita desde otro aspecto. Y eso no te pasa con mucha gente.
Tal cual.
Entonces esos son los trabajos que, ok, primero pienso en la experiencia, el trabajo me gusta, bueno, después vemos económicamente
cómo lo resolvemos. Qué lindo. Che, en serio, felicitaciones no solamente por el resultado final, sino por un proceso de colaboración así. Es re lindo. Difícil.
Pero bueno, sí.
Pero re lindo.
Sí, sí, gracias. Qué lindo. Bueno, ves, es que alguien te diga qué lindo lo que hiciste, como bueno, eso es.
Uy, sí,
es
el otro día estábamos en una reunión. Viendo tu laburo, el laburo de ustedes, y se nos caía la baba a todos. La verdad era una cosa. Una vez más, entendiendo, viniendo del diseño, sabes el problema que tenés que resolver,
claro,
digamos.
Lo que hay detrás.
Oh, wow.
Bueno, ese trabajo, lo lindo es que estamos recibiendo como un lindo feedback.
Claro.
Eso, como un reconocimiento, y que generalmente viene de colegas.
Claro.
O de músicos.
Claro, tal cual.
Y eso es como, es decir, o sea, ¿quién iba dirigido?
Es la audiencia adecuada.
Y el que entiende lo que tal fue cual. Hacerlo. Entonces, ahí es la sensación de, uy, qué bueno, valió la pena.
Altamente.
Por suerte no nos divorciamos.
Claro, la familia está junta,
claro,
todavía.
Se
eso
superó
está
la crisis.
Bueno,
nos
el próximo
sumió.
Disco de Sanguinetti hay que ver qué onda, a ver en qué momento de pareja están.
Claro.
Esa es la cuarta dimensión que hay que considerar.
Tal cual.
Altamente recomendable ver ese diseño escuchando la música a la par. Es una experiencia preciosa. Preciosa, la verdad, súper felicitación.
Por la duda no lo cronometres.
Claro, no midamos, no hace falta.
Jugar.
Claro, tal cual. Chela, y quería hacerte una última pregunta, que suelo hacer en el podcast.
Yo escuché tus podcasts.
Ay, ya está preparada, no está buena.
Yo escuché tus... No, pero sin embargo...
Ah, no estamos preparados.
No.
Está bien.
Cuando dijiste eso me acabo de acordar. Boluda, tuviste todo el viaje hasta acá para pensar en eso y viniste pensando en el tráfico.
Exacto. Bueno, eso está muy bien. El estacionamiento, dónde iba a meter el auto. Está muy bien. Bueno, y la pregunta es así. ¿Qué necesitamos a nivel comunidad? ¿Qué necesitas vos hoy en día para ser mejor.
A nivel comunidad, está bueno pensarlo así. Yo creo que poder... tiene que ver con lo que venimos hablando. Escuchar al otro y ponerse en el lugar del otro. Para que funcione una comunidad, uno tiene que estar, tiene que ser capaz de por 2 segundos pensar la misma circunstancia que estás viviendo vos, pero cómo se ve desde el lugar de la otra persona. Es que como la empatía, básicamente. Pero tiene que ver no solo con diseño y con poder, por ejemplo, un cliente, no solo escucharlo, sino ponerte un segundo en el lugar del otro. O un diseñador, perdón, cuando hizo un laburo, no mirar el trabajo final, sino pensarte en el lugar de él cuando lo hizo, qué cosas le pasaron. Tiene que ver con la sociedad entera. O sea, que pues, sacarnos como prejuicios de encima y pensar, ¿qué le pasa a este tipo con esto? O sea, dejar de mirar la cosa desde el metro cuadrado que uno tiene armado y pensar, ¿qué le pasa al otro? ¿Viste? Con una realidad que desde tu lugar se ve de una manera y desde el otro lugar... es otra. Es otro mundo, es otro todo. Y eso te pasa desde momentos como... Una cosa que siempre digo, pero vos vas al cine con un amigo, salís, y comiendo una pizza, comentás, y parece que viste dos películas distintas. Sí. Bueno, imagínate, traslada eso a la vida. O sea, cada uno está viendo algo completamente distinto. Y si uno no es capaz de hacer el ejercicio... Que además es un ejercicio a conciencia, ¿no? De ponerte un segundo en el lugar del otro. Pará, ¿qué le está pasando a él con esto? Yo le estoy diciendo esto. ¿Qué le pasa a él con esto que yo estoy diciendo? Y pasa en el ámbito educativo, o sea, en todo. En todo, como que si no nos sensibilizamos con la realidad del otro, no hay comunidad.
Claro, tal cual.
No hay comunidad. La comunidad tiene que ver con eso.
Y vos, a nivel personal, vos, Lau, ¿qué necesitas para ser mejor?
Tal vez un poco más de empatía, seguramente. Sí. Nunca viene de más tener un poco más. Y para ser... Es que también ahí se entra otra pregunta, que ¿qué es ser mejor?
Exacto.
Te voy a decir algo para el libro... autoayuda de la mesita de luz. Lo importante es ser feliz.
Está muy bien.
No, pero es así. O sea, para ¿qué es ser mejor?
Sí.
Disfrutar las cosas.
Exacto.
¿Qué tendría que hacer yo? Disfrutar más ciertas cosas.
Qué lindo.
Básicamente, como pequeñas y grandes. Pero no estar ya pensando en otra cosa o pensar lo que no te salió. Disfrutarlas un poquito más.
Que muchas veces nos metemos en el... La conversación que escucho mucho entre diseñadores y entre profesionales es si hubiese pasado tal cosa o si hubiese tenido tal otra. Y ese pensamiento retrospectivo creo que es útil en algún punto, pero si te quedas tanto atrás no terminas de disfrutar.
¿Sabes qué? Ahí se... mira, estoy abriendo otra puerta, pero ahí se mezcla para mí un poco el mundo de los hechos con el mundo de las creencias, ¿no? Yo muchas veces, como fui aprendiendo, o sea, cuando hay algo que me frustra mucho, que me enoja, algo que no se está dando, además, o sea, eso que soy decidida y voy tras algo, la frustración no es mi mejor amigo.
Claro, claro.
Claramente. Entonces, cuando algo no sale y me frustra mucho, siempre digo, pará, porque en un tiempo te vas a dar cuenta que por algo fue.
Claro.
Y ahí entra un tema de creencias. Por algo las cosas se dan.
Pasan, claro.
Por algo pasa, que es como eso. Para otros será la mano de Dios decidió esto o lo otro. Sí. Para otros será el destino, ¿no? Pues ahí es el ámbito de las creencias. Por algo se dio. Y en realidad creo que tiene que ver, cuando voy al punto como más pragmático y que me guía a mí, como por momentos soy demasiado racional, pero tiene que ver con que esto se dio así. ¿Qué haces vos con eso después?
Claro. Tal cual. ¿Cómo reaccionás frente a esa acción?
Si vos a partir de eso, que se frustró o no salió, sacás los restitos que quedaron y construís otra cosa, dentro de un tiempo voy a decir, pero eso no salió porque tenía que salir esto otro. No, en realidad tiene que ver con que eso no salió, pero capitalizás algo de ahí, sacás algo de ahí y lo convertís en otra cosa. Entonces, si vos estás mirando eso que no salió, no te permitís sacar lo bueno de eso y construir otra cosa. No pienso, bueno, mi abuelo era del vaso medio lleno.
Claro.
Y yo tengo un poco esa visión.
Uh-huh.
Entonces, bueno, no es que las cosas se dan así porque tenía que ser así. Bueno, ¿qué haces vos con eso? ¿Algo positivo? ¿O te quedas ahí?
Eso me parece re válido. Como para la pregunta esta de siempre de qué necesitamos para ser mejores apunta un poco a ver cómo la gente que con la que charlo, cómo definen el ser mejor verdaderamente. ¿Qué? Y esa cualidad de en lo que te pasa, encontrarle algo para construir, es tan necesario, porque tantas veces nos quedamos enfocados en que, bueno, no sé, tiene que ocurrir algo mágico,
claro,
o tiene que ocurrir, o alguien más tiene
a
que hacer algo
no
para que
salen,
exacto.
Okay. También estás, yo soy de tirar cañas de pescar. Tiro, 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 tiro. Después tiré 10 y 2 pescaron.
Sí, sí.
Y tal vez la gente afuera dice, mirá, pescó estos 2, sí, pero en el medio, ¿sabes?
Sí, negra, el esfuerzo que hubo en el medio.
No, ¿sabes las cosas que no funcionaron, que se cayeron, que salieron, que, uh-huh, que no salieron? Pero yo estoy todo el tiempo tratando de hacer cosas, ¿eh?
Sí.
Pero qué sé yo, es lo que a mí me... Por eso también elegí el camino de la independencia. Porque
sí,
como la seguridad total me bola un poco.
Exacto.
A mí casi, en fin.
Bueno, pero están juntos en esta cosa, la locura esta, está re bien. Hay que estar acompañados siempre, si no, no se puede. Bueno, Lau, muchas gracias.
No,
muchas gracias.
Gracias a vos por este espacio, gracias por hacer esto, está súper bueno. No me escuché todo porque no hice a tiempo.
Son un montón, aparte, claro.
Pero se escucha en el auto,
sí,
como
sí, sí,
una buena compañía. Pero está buenísimo empezar a reflexionar,
sí,
a cruzar caminos, a
sí,
escuchar las experiencias de los demás, a entender que hay... O sea, todas estas problemáticas que hablamos, no te digo que esto las soluciona,
no,
pero es como una manera de
sí,
empezar a romper
sí,
mitos y cierres y pruritos.
En particular cosa, lo que decíamos, que el diseño muchas veces se evalúa por el resultado final y detrás hay todo un esfuerzo y hay
uh-huh,
una experiencia que a los que están empezando en diseño y a los que estamos en hace un montón de diseño, es valioso escuchar la experiencia de otro. Es muy valioso. Y tenemos que hacerlo más. Así que muchas
para
gracias
eso,
por
chachara,
muchas gracias por compartir tu experiencia que nos hace bien. Gracias, Lau. Gracias, muchas gracias por compartir, por abrirte, por comentarnos tus idas y vueltas. Viste que muchas veces uno... A mí es súper interesa eso, que muchas veces ve el laburo de un diseñador y lo juzga solamente por el resultado final, pero hay tanto detrás de eso, tanto laburo, tanto esfuerzo, tanta colaboración, tanto error, tantas fallas que cometemos. Y esa es una lección súper importante. Chicos, cuando vemos el resultado de un diseñador, no nos aproximemos a juzgar simplemente eso. Aproximémonos a conocer un poco más cómo fue el proceso, con humildad, con curiosidad, con una intención de edificar al otro y no solamente de criticar o de mostrarnos a nosotros. Eso es una lección enorme que tenemos para aprender, de tomar un poco más de tiempo para indagar en el proceso y en las razones de por qué ese proceso y no tanto en el juicio del resultado final. Gracias, Lau, sos una genia. Muchísimas gracias por eso. Pero hay una novedad tremenda que después lo voy a postear ahí en Instagram. Uno, el disco este 9 con Marco Sanguinetti acaba de ser nominado para los premios Emmy como mejor tapa de disco. Así que, Lau, el equipo ya ganó por el disco 8 y ahora una vez más en el disco 9. Una cosa increíble, grosa total. Vamos a estar haciendo fuerza también por esa nominación. Y síganla a Lau en todos los canales que puedan. Sigan su laburo, que es verdaderamente admirable. Y a todos ustedes, una vez más, gracias por seguir escuchando Cháchara y por seguir conociendo a referentes de la industria que moldean y nos enseñan a través de sus experiencias. Pueden seguirnos una vez más en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde seguimos charlando un poco de estas conversaciones y de preguntas y cosas que quedan después. Y como siempre, no se olviden, sean valientes, sean amables y busquen la verdad. Nos vemos en el próximo capítulo de Cháchara Podcast.